Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bienvenidos a un viernes, bienvenidos al Mil Voces número 73. Esta es la edición 73, 73 veces que estamos haciendo esto. Y nada, hoy es un viernes no lluvioso, a diferencia del anterior. Estamos acá en el estudio de Radio Mundo Real, en este sótano caluroso para hacer un invierno, junto a mis colegas. Ahí es donde vos decís tu nombre.
Ah, bueno, Lucas.
Y bueno, y ahí donde yo digo el nombre del operador que no tiene.
Y nos falta el otro colega, claro, el otro colega que es Davich.
Davich, ahí está. Y acá uno, Leonard en la voz. Sí. En la voz al micrófono.
Sí, tuvimos varios programas con días nublados, feos, ¿no?
Hoy ¿viste? ¿Viste? Hoy no.
Suerte,
hoy volvimos a.
Pintó el sol hoy.
Sabes que a mí me gustan los días nublados, ¿no? Todo, cuanto más encapotado el cielo, yo soy más feliz.
¿Sí? ¿Tan así?
¿Qué sé yo?
¿No te hacía tan uruguayo?
Sí, bueno, digamos. Es una. La verdad que me mataste con eso que vas a decir, pero sí.
No, como no tomás más, no sé, un montón de cosas, digamos.
¿Y a los uruguayos promedio le gusta el día encapotado, sí, vos?
Yo creo que sí.
A mí me gusta el día nublado.
Sí, les gusta.
Me gusta el día nublado. El sol, viste. El sol para las plantas solares y para la, sí, para la gente que hace fotosíntesis.
Y la, digamos, playa. Yo odio la playa, eso sí, la playa.
Ah, no, a mí me gusta la playa, pero para ir a meterme al agua.
No.
La camino punta a punta y me meto al agua.
Yo, bueno, con el agua tengo un problema, sí.
Sí, tenés pinta. Sí.
General.
Tenés pinta de que con el agua tenés un problema. Me vinieron ganas de pasar una canción, no, ¿sabes? No, ahora no, pero está. Ya elegí una canción para después. Y voy a retomar lo del agua. Me vino a la mente así, track. Así que está. Bueno, ¿te parece si vamos con los titulares de hoy?
Dale, vamos con los titulares.
Bueno. Criminalizando al movimiento social.
Muerte de Walter Ronaldo Méndez Velázquez se suma a una serie de asesinatos de activistas en Guatemala.
El pasado 7 de septiembre fue asesinado en Guatemala Walter Rolando Méndez Velázquez, un estudiante de 19 años que estaba trabajando en la organización ambientalista Ceiba, que forma parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional.
Hoy en Mil Voces vamos a estar leyendo el comunicado de la organización y dialogaremos sobre este lamentable hecho con los activistas Óscar Gálvez y Carlos Morales.
Muy bien, y la siguiente noticia dice así: uniformes para inspirar temor.
La Gendarmería Argentina intimida a campesinos del Mocafor.
En Colonia Cascocué, en Colonia Cascocué, en la provincia de Formosa, 26 familias de pequeños productores agrícolas denuncian las operaciones de persecución que desde el mes de marzo realizan el Escuadrón 5 de Gendarmería Nacional para quedarse con sus tierras, unas 100 hectáreas donde producen el sustento del cual viven y en la que la Gendarmería Nacional buscaría construir viviendas para un destacamento cercano.
Los campesinos, agrupados en el Movimiento Campesino de Formosa, en Mocafor, fueron presionados a firmar un acta en la que reconocerían ser ocupantes ilegales de las tierras. Radio Mundo Real conversó con Felicia Ibarz, vecina histórica del lugar.
Economías de subsistencia, dice la siguiente noticia.
Organizaciones barriales se movilizan en Argentina exigiendo trabajo en cooperativas para todos los desocupados.
Con un corte de calle frente al Ministerio de Desarrollo Social en la capital federal y manifestaciones en las ciudades de Rosario, Tucumán, Cipolletti, Neuquén y Formosa, agrupaciones barriales y desocupados se movilizaron este lunes exigiendo trabajo para las cooperativas autogestionadas, la defensa de las empresas recuperadas y el cese de los desalojos de centros sociales y familias sin techo.
Bueno, la siguiente noticia dice, hay que cortar. Montaraces uruguayos denuncian incumplimientos de las patronales.
En Uruguay, las condiciones laborales de los obreros forestales y los cortadores de leña son pésimas. La ausencia de controles del Estado en los alejados campamentos de las zonas rurales permite abusos empresariales de todo tipo. Pedro Ávila tiene 56 años y desde hace 3 que trabaja como montaraz en una pequeña empresa en la localidad de Sarandí Grande, en el departamento de Florida. El lunes pasado, Ávila relató su situación en el poblado de Puntas de Maciel, en el marco de la conformación del Sindicato de Trabajadores Rurales de Florida, al que ya adhirió.
Acá no es. Comunidades se oponen a proyecto minero Crucitas en Costa Rica.
Y terminamos en Costa Rica, donde habitantes de la zona que serán afectados por la explotación minera del proyecto Crucitas demandaron a la justicia de su país que impida el desarrollo del proyecto extractivo. Vamos a estar hablando al respecto con Isaac Rojas de Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, que anda por estos lares, anda por este sur. Finalizando al movimiento social, la muerte de Walter Ronaldo Méndez Velázquez se suma a una serie de asesinatos de activistas en Guatemala. El pasado 7 de septiembre fue asesinado en Guatemala, Walter Méndez, un estudiante de 19 años que estaba trabajando en la organización ambientalista Ceiba, que forma parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Vamos a tener una comunicación, vamos a leer a continuación y después vamos a comunicarnos. Ya lo tenemos ahí aparte. El comunicado de Ceiba, y después vamos a dialogar con Oscar
y con Carlos,
gente que estuvo trabajando, Oscar de Ceiba y Carlos particularmente estuvo, tenía un contacto personal con Walter Méndez compartiendo trabajo. Vamos a leer el comunicado.
Primero compartimos el comunicado y enseguida nos comunicamos con ellos.
Ahí está. El comunicado dice así: con mucha indignación, tristeza y dolor, les comunicamos el asesinato de Walter Rolando Méndez Velázquez, de 19 años de edad, originario de Colotenango, quien fue una víctima más de una serie de asesinatos que se vienen cometiendo en el municipio de Colotenango.
Walter era estudiante de técnico ambiental de la Universidad Rafael Landívar. Estaba realizando sus prácticas supervisadas en la Asociación Ceiba y fue asesinado alrededor de las 7:30 de la noche del 7 de septiembre, cuando regresaba a su casa, después de un día de trabajo en una granja ecológica de Asociación Ceiba.
Walter es hijo del reconocido líder y exalcalde municipal Arturo Méndez, miembro activo del Comité de Unidad Campesina, CUC. En dicho municipio últimamente se han dado una serie de asesinatos por sicarios. Tras el caso de Antonio Morales López, quien le arrebataron la vida el 7 de agosto del 2008, y el crimen cometido hacia el concejal quinto de este municipio, Santiago Morales Sánchez, asesinado el 24 de agosto del 2009. Estos hechos aumentan el número de asesinatos y la criminalización de la protesta social, y como resultado a la lucha por la defensa del territorio.
Rechazamos todo intento. Todo acto de intimidación y criminalización del movimiento social aparentando que son víctimas de delincuencia común. Este caso nos consterna y no descansaremos hasta lograr justicia del asesinato de Walter, crimen que ha enlutado a la familia Méndez Velázquez y a la familia de Asociación Ceiba.
Exigimos al gobierno de Guatemala garantizar la seguridad, la vida de las y los líderes de las organizaciones sociales en Guatemala. Exigimos a las instituciones encargadas de investigar estos asesinatos cumplan con su papel de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias para no dejar sin castigo y en la impunidad a estos crímenes. A la comunidad internacional estar atentos y exigir al gobierno de Guatemala que vele y respete los derechos humanos, solicitar al gobierno de Guatemala el respeto de libre expresión, libre emisión de pensamiento, a la seguridad, la vida y el respeto de los derechos humanos y colectivos de las comunidades. Condenar todo hecho como los asesinatos, intimidación, violación de los derechos humanos en Guatemala. Por el derecho a la vida, el territorio, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba, Amigos de la Tierra, América Latina, Guatemala, 8 de septiembre de 2009.
Bueno, y ahora estamos en contacto desde Guatemala con Oscar y con Carlos. Vamos a ver, ¿nos están escuchando ahí, Oscar?
¿Aló?
Sí, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás? Bien, aquí ya los escuchamos bien ahora.
Perfecto. Bastante consternados también de este lado por lo que ustedes cuentan en este comunicado. Nos gustaría que
nos ampliaran un poco más, ¿sí? Claro, nos ampliaran, el contexto que... ¿Cómo? Están hablando de una serie, aparte de una serie de asesinatos, este es el último, pero nos pueden contar bien qué está pasando, cómo es el tipo de... El tipo, bueno, ya vemos lo más violento, ¿no? Pero qué se vive el día a día y, bueno, ¿a quién responden estas agresiones? Bueno, parece que se cortó la comunicación.
Ahora, ¿nos escuchás, Oscar?
¿Aló?
Ahí estamos de nuevo.
Skype. Oscar, perdón,
tuvimos un pequeño problema con el Skype. Te estaba preguntando que cómo están viviendo esto, a quién responden este tipo de agresiones, qué es lo que se está peleando. Bueno, lo decían en el comunicado, pero querían que nos ampliaran un poco y que nos pusieran en contexto esto que está sucediendo, que están denunciando en este comunicado.
Ok, aquí está con nosotros Carlos Muralles, que es representante de Ceiba. Él tuvo bastante acercamiento con Walter, entonces él nos puede dar un panorama más amplio acerca de cómo lo estamos viviendo nosotros acá. Entonces les comunico aquí a Carlos.
Buenos días, compañeros. Pues nosotros acá desde Ceiba estamos en bastante una mezcla de sentimientos. bastante fuertes, ¿verdad? Sentimientos de tristeza, sentimientos de dolor, de cierta cólera también por lo que ha estado sucediendo últimamente en Guatemala y últimamente también en el municipio de Colotenango. Colotenango pues ha sido un pueblo heroico con una historia muy fuerte en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de sus comunidades, en la defensa de su territorio. Una defensa consciente y consecuente, una lucha muy fuerte. Desde el conflicto armado interno, desde la época del conflicto armado interno, se luchó por la defensa de los derechos humanos, por evitar el posicionamiento del ejército y de las patrullas de autodefensa civil en su territorio. Luego, después de la firma de la paz, Colotenango fue un ejemplo en el proceso de elección de sus autoridades municipales a través de una consulta comunitaria para que las mismas comunidades decidieran y postularan a los candidatos que optaran al cargo en la corporación municipal. Fue un ejemplo para todo el país. Esto permitió que, de alguna manera, las autoridades electas en el proceso formal electoral de 2000, pues fueran representativas de la izquierda y de un gobierno progresista. Esta corporación fue pues encabezada por el compañero y amigo Arturo Méndez, que durante dos periodos dirigió la municipalidad y el Consejo Municipal de Colotenango. Durante el segundo periodo, finalizando su segundo periodo en el 2008, cuando ya se había dado la elección de la otra corporación, era de izquierda, existió la intención fuerte de parte de los partidos políticos de derecha de evitar que tomara posesión la nueva corporación municipal. Entonces, hubo todo un proceso de represión en contra del compañero Arturo Méndez. Se violaron sus derechos, incluso se le sacó públicamente en la plaza municipal de Colotenango, se le quitó el pelo, se atropellaron sus derechos, se violó la autonomía municipal. Por unos días estos grupos de los partidos de derecha y centro derecha estuvieron tomando control de la municipalidad, evitando que tomara posesión la nueva corporación. Se dio todo un proceso de lucha legal, se trató por todos los medios de evitar la confrontación de parte del compañero Arturo y su corporación, y posteriormente, pues por fin, después de un par de meses, se actuaron las fuerzas de la Policía Nacional Civil, desalojaron a estos grupos y permitieron que posesión la nueva corporación municipal electa legalmente en las elecciones generales. Con mucho valor y con mucho esfuerzo, pues el compañero Arturo enfrentó esta crisis. Sin embargo, luego de haber superado este proceso de imposición de parte de estos partidos, pues surgen los rumores en el municipio de que lo va a pagar él con su vida o lo pagará algún miembro de su familia. En este marco se da todo este tipo de acciones y aparentemente hubo un silencio durante mucho tiempo, hasta que dos años después pues se concreta con la muerte, con el asesinato cobarde del compañero y amigo que trabajaba actualmente en Ceiba, haciendo sus prácticas para graduarse como perito agrónomo. Un compañero humilde, sencillo, indígena, con muchas ilusiones, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación, había tratado de prepararse, de formarse, pero que su vida y esas ilusiones fueron cortadas por estas fuerzas represivas en nuestro país. Fuerzas represivas que han hecho una alianza sucia en nuestro territorio, y principalmente Colotenango, con el ánimo de tomar el control del municipio con el ánimo de tomar el control del poder en este lugar, se ha hecho una alianza sucia entre los partidos de derecha conservadores, entre el crimen organizado, entre el narcotráfico, provocando, y también incluimos acá el ejército, porque sabemos que el ejército siempre ha sido parte de estos poderes y que de alguna manera tiene intereses muy fuertes que han sido tocados por parte de las autoridades locales del municipio, incluyendo también los intereses de transnacionales. En este caso, Colotenango ha sido uno de los municipios que ha impulsado las consultas comunitarias contra la minería. Entonces estamos claros que existe esa alianza sucia para tratar de tomar el control, tomar el poder y desarticular toda esa organización social fuerte y todo ese espíritu de lucha que existe en Colotenango por defender el territorio. Lo han concretado ahora con este asesinato. Lo concretaron antes, cuando se dieron las protestas en el 2005 contra el Tratado de Libre Comercio, cuando se protestó en el municipio de Colotenango contra la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Lo concretaron también asesinando durante el 1993 al compañero Juan Chanay Pablo, luchador por la defensa de los derechos humanos y en contra de las patrullas de autodefensa civil, el establecimiento de las patrullas de defensa civil en Colotenango. Lo han concretado hace unos meses, durante el año 2009, asesinando a uno de los miembros de la Corporación de Arturo, el compañero Antonio Morales. Y existe actualmente una lista de 10 personas más que están amenazadas porque han sido parte de todo este proceso organizativo, de todo este proceso de lucha en defensa del territorio.
Carlos,
esos son como los antecedentes que tenemos en torno a este crimen.
Y puntualmente te queríamos preguntar un poco, a ver, a nivel judicial, ¿tuvieron alguna novedad? ¿Hay algún indicio, digamos? Quería preguntarte a ese nivel si tienen alguna esperanza que pueda haber, o sea, bueno, que se puedan encontrar a los responsables de este crimen.
La verdad que no se tiene mayor esperanza, no se tiene casi ninguna esperanza, porque normalmente estos crímenes siempre quedan impunes en nuestro país, y se ha planteado este crimen, o se ha presentado este crimen como un crimen común, como un crimen de la delincuencia común, con la intención de ocultar, ¿verdad?, a los verdaderos responsables. De alguna manera, en estos momentos no existe, creemos nosotros, ninguna investigación profunda que trate de esclarecer este hecho, que trate de llegar al fondo y de determinar a los principales responsables materiales e intelectuales del crimen.
Y entonces, digamos, las alternativas para las organizaciones y, bueno, y los grupos que trabajaban junto a Walter, ¿cuáles son, digamos, denunciar? ¿Tienen pensado alguna movilización?
En estos momentos, pues, estuvimos acompañando al compañero Arturo y a su familia durante el sepelio. Ellos, como comunidad, pues, están en este momento tratando de organizarse para ver si se toman algún tipo de medidas. Creemos nosotros que algunas medidas que pueden resultar son las medidas de presión, y principalmente las medidas de presión internacional directamente hacia el gobierno, porque la verdad es que sí existe la intención de que sea copado por estos grupos de terror, que sea tomado el poder por estos grupos, y que incluso malintencionadamente la gente, en su desesperación, empiece a pedir que existan las bases militares, que se militarice el país, y de esa manera, pues, se rompa con todo ese proceso de lucha. Nosotros creemos que Colotenango es un ejemplo para el país y para muchos lugares de Latinoamérica, y en el mundo en general, y por eso es la intención de destruir todo ese proceso organizativo que existe, todo ese proceso de lucha, todo ese espíritu, toda esa conciencia que existe en ese lugar. Realmente se nos hace un poco difícil tomar algunas acciones porque en los medios de comunicación y a nivel nacional se ha manejado este crimen como un crimen más, un joven más, aparte de ser indígena, pues era un patojo, ¿verdad? Entonces no se le está dando la importancia, intencionadamente también se está tratando de ocultar cuáles son los verdaderos crímenes. Pero es una, nosotros creemos que es una ola de violencia que está provocando un corredor de terror en el municipio de Colotenango y en algunas otras regiones del país. Nosotros lo que decimos al gobierno es que se esclarezca, ¿verdad?, el caso este, que se persiga a los verdaderos responsables, se les castigue, y de alguna manera lo que pedimos pues es que todo el apoyo internacional para que se haga esa presión y que se haga ver de que esto no es un crimen común, sino que es un crimen orquestado totalmente por grupos organizados con muchos intereses en Colotenango.
Bueno, Carlos, nada, trataremos entre todos de denunciar este crimen político y les mandamos nuestro, no sé, acá se dice, les mandamos una fuerza, les mandamos nuestra solidaridad en este momento crítico y desear que su lucha y la lucha del joven asesinado llegue a un buen puerto en defensa de los territorios, en defensa de, bueno, de todos. Nos mantenemos en contacto y sigan adelante.
Gracias. La misión de solidaridad de Amigos de la Tierra pues estará presente en Colotenango el día 21, visitando y teniendo una reunión con la familia del compañero Arturo y con él para mostrarle su solidaridad, su apoyo y al mismo tiempo pues ver qué acciones se pueden ir desarrollando en esta cultura que se tiene de parte de algunos compañeros y organizaciones de... Nosotros decimos todo el respaldo y solidaridad que ha manifestado a través del correo electrónico, pues, he enterado de esta noticia. Realmente nos fortalece para sentirnos acompañados por ustedes y acompañados por todos los grupos, sabiendo que somos un movimiento fuerte, que estamos siempre unidos y luchando por un mundo más justo, por un mundo diferente. Nosotros queremos que no desaparezca, que no hagan de Colotenango un corredor de violencia, de muerte. No queremos permitir que Colotenango se convierta en uno de esos corredores. Queremos que nos ayuden a que Colotenango siga siendo el corredor de la vida y no un corredor de la muerte. Gracias por la entrevista, por el espacio.
Con mi propio
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Uniformes que inspiran temor. Nos vamos a Argentina, acá, pelados así, como desnudos sin cortina. Desnudos sin cortina, vamos a aclarar eso porque parece cualquier cosa.
Pero es que yo no sé qué querés decir con eso.
Cortina musical, nuestras voces están peladas. Desnudos. Claro, desnudos sin cortina suena que estás atrás de un vidrio y te miran desnudos.
Alfred Hitchcock.
De razón, falta de cuchillo. Bueno, no, dale, vamos a un tema serio. Uniformes que inspiran temor. La Gendarmería Argentina intimida a campesinos del Mocafor, en Colonia Cajocué, en la provincia de Formosa. 26 familias de pequeños productores agrícolas denuncian las operaciones de persecución que desde el mes de marzo realiza el Escuadrón 5 de Gendarmería Nacional para quedarse con sus tierras, unas 100 hectáreas, donde producen el sustento del cual viven y en las que la Gendarmería Nacional buscaría construir viviendas para un destacamento cercano. Los campesinos, agrupados en el Movimiento Campesino de Formosa, eso es lo que significa la sigla MOCAFOR, fueron presionados a firmar un acta en la que reconocerían ser ocupantes ilegales de las tierras. Radio Mundo Real, específicamente de nuestros compañeros allá en Buenos Aires, Raku y Ese, conversaron con Felicia Ibars, vecina histórica del lugar, y este es el audio.
Bueno, lo del acta fue lo primero. Después del acta que ellos llevaron, yo fui a hablar con el jefe porque me hizo llamar. Y después de eso ellos siguieron avanzando. O sea, empezaron a abrieron los caminos. O sea, tiene mojones. Había partes donde hay mojones, pero había árboles, ¿no es cierto? Bueno, ellos entraron y abrieron esos caminos. Y en otra parte donde que no había caminos, que había alambrados, y le hicieron correr los alambres a la gente y pasaron por ahí y abrieron todo el camino. O sea, eso. Y después de eso, o sea, yo estaba justamente de viaje y me llamaron y me dijeron, mira, vinieron a la gendarmería con una topadora de esas, pero enorme, que va arrasando todo lo que encuentra en su camino. Y me dijo, vino gendarmería acá con una máquina y tumbaron todos los árboles, abrieron camino y a la familia Salina le hicieron que corren el alambre. Yo le dije, ¿por qué? Pero ¿por qué corrieron el alambre? No tenían que haberlo hecho. Y lo que pasa es que la gente, o sea, es gendarmería, se van así con uniforme y con una máquina y bueno, inspira temor. Y ellos corrieron el alambre y bueno, y ahí se abrió otro camino. Y a la vez, para nosotros es un drama, porque esos caminos estaban marcados, pero no se transitaba. Ahora que abrieron todos esos caminos, se llena de gente que transita por ahí y nos termina robando, porque terminó en eso el de abrir caminos en esa zona. Y dejaron pasar unos días y llevaron unos carteles. En una de las parcelas, la Chacra 26, en una esquina que quedaría sobre la avenida 9 de Julio, porque te digo, es la primer colonia inmediata a lo más cerca que hay del pueblo, sería, ¿no? Funciona un jardín de infantes. Y ahí estaba instalado el grupo de gendarmería Viviano Garcete, en esa esquina. Ahí funciona un jardín y ahí pusieron un cartel que dice propiedad de gendarmería. Después, en otra esquina, no frente a la casa de las personas que viven, sino en los lugares donde no hay nadie, por decir así, que es piquete o queda en la otra punta, ahí pusieron carteles diciendo que es propiedad de gendarmería. Y te imaginas cómo la gente reaccionó otra vez ahí, un temor así. Nosotros después de eso fuimos hasta la comisaría, queríamos exponer, denunciar, no sé, hacer algo para que retiren esos carteles o que se dejen de hacer eso. Y bueno, estuvimos toda una mañana en la comisaría y no nos tomaron ningún tipo de denuncia ni exposición ni nada.
Ahí escuchábamos a Felicia Ibars, vecina histórica del lugar y integrante del movimiento campesino de Formosa, del Mocafor. Y bueno, vamos a seguir en Argentina con la siguiente noticia. que nuestros compañeros Racuyese titularon Economías de Subsistencia. Organizaciones barriales se movilizan en Argentina exigiendo trabajo en cooperativas para todos los desocupados. Con un corte de calles frente al Ministerio de Desarrollo Social en la capital federal y manifestaciones en las ciudades de Rosario, Tucumán, Chipoleti, Neuquén y Formosa, agrupaciones barriales y de desocupados se movilizaron este lunes pasado exigiendo trabajo para las cooperativas autogestionadas, la defensa de las empresas recuperadas y el cese de los desalojos de centros sociales y familias sin techo. Además, uno de los principales ejes de esta actividad fue reclamar la implementación urgente y sin manejo clientelar del plan anunciado por la presidenta en el mes de agosto pasado. En ese momento, la primera mandataria argentina anunció el Plan de Ingreso Social con Trabajo, que con una inversión de 400 millones de dólares intentará generar 100.000 nuevos puestos de trabajo en manos de cooperativistas de los aglomerados urbanos de mayor vulnerabilidad social. Radio Mundo Real dialogó con Pablo Solana, vocero del Frente Popular Darío Santillán, y esto era lo que nos decía.
Bueno, nosotros escuchamos atentamente el discurso de la presidenta, fue en cadena nacional. Habló del cooperativismo, de impulsar cooperativas de trabajo, de la importancia de la organización social, y bueno, motivados por eso y por la inquietud que generó el anuncio de 100.000 puestos de trabajo, acá cabe hacer una salvedad, ¿no? Que el ingreso que proponen de 1.350 pesos no llega a cubrir la canasta familiar, digamos, y estos programas no tienen las garantías respecto a obra social, seguro de trabajo, ART, o sea, llamar los puestos de trabajo ya le queda un poco grande porque el mismo Estado tendría que garantizar los derechos laborales, ¿no? Pero bueno, aún así nosotros lo entendemos como un plan social que es importante que se haga una escala de apuntando a 100.000 personas. Otro punto débil es que solo se focaliza en el conurbano bonaerense. Hay una geografía nacional muy vasta y un nivel de necesidad muy grande en zonas del país que tal vez tienen menos visibilidad, pero que este anuncio no las abarca. Y el tema central es que, convocados por el discurso de la presidenta de alentar el cooperativismo y las organizaciones sociales, pedimos una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social y nos terminan diciendo que estos planes finalmente serán solo para obra pública y que la obra pública la manejan y la deciden los intendentes, ¿no? Los jefes comunales de la vieja estructura partidaria del PJ. Entonces ahí se instala fuerte una necesidad de parte de las organizaciones sociales de pelearle al gobierno el carácter o el derecho de autogestionar nuestras propias cooperativas de trabajo y nuestros propios proyectos de trabajo, en el que insertar a muchos vecinos y a muchos compañeros que les viene bien este plan anunciado, pero que no... Que seguramente van a quedar al margen si se maneja por las redes clientelares a las que muchas veces nos tienen acostumbrados.
Vamos adelante con el programa. Creo que llegó el momento de un break musical. Everybody knows that they're guilty. Everybody knows that they lied. Everybody knows that they're guilty. Resting on their conscience, eating their inside. It's freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. Said it's freedom time now. Time to get free. Or give yourselves up now. It's freedom. Said it's freedom time. Yo, there's a war in the mind over territory for the dominion. Who will dominate the opinions, schisms and isms, keeping us in forms of religion, conforming our vision to the world church's decision, trapped in a section, submitted to committee election, moral infection, epidemic lies and deception, insurrection of the highest possible order distort, and I take recorders from hearing like underwater, beyond the borders, find ascending disorder, bound by the strategy of systemic depravity, heavy as gravity, head first in the cavity, without a bottom, a fate worse than Sodom. What's got them drunk off the spirits? Truth comes, we can't hear it when you've been programmed to fear it. I had a vision, I was falling in indecision, appalling, calling religious and program on. Comunidades se oponen a proyecto minero Crucitas en Costa Rica. En Costa Rica, habitantes de la zona que serán afectadas por la explotación minera del proyecto Crucitas demandaron a la justicia de su país que impida el desarrollo del proyecto extractivo.
Mientras la minera Industrias Infinito, subsidiaria de la transnacional canadiense Infinito Gold, afirma a través de su página web que el proyecto Crucitas no contaminará la zona y que se tomarán todos los recaudos posibles para cumplir con las normativas ambientales, los habitantes de la ciudad Quesada elaboraron una lista de 26 puntos en los que se resumen las razones que desmienten a la compañía minera. ¿Te parece si empezamos escuchando lo que dice la empresa en su página web y enseguida estamos en contacto con... Bueno, ya estamos en realidad en contacto con Isaac Rojas de Cuecosaiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica. Pero vamos a escuchar primero lo que dice la empresa en su comunicación.
De hecho, en la minería a cielo abierto, el cianuro ya no es un problema. El método destruye, sin duda alguna, el cianuro, que es el problema. Por medio de ese método se destruye o se disminuye el porcentaje de cianuro a niveles que son precisamente los que el gobierno exige que esté el cianuro para que no haya problemas de ningún tipo. La información que yo pude revisar demuestra con claridad el cianuro definitivamente no es un problema.
Es un balance positivo en el aspecto forestal porque posteriormente, una vez que ya reforestemos las 382 hectáreas en las medidas compensatorias y peguemos todo esto como un solo corredor biológico, nos garantizamos lo que es la flora y la fauna del lugar.
Bueno, y...
Ahí teníamos la versión oficial.
Pero parece convincente, ¿no? ¿Qué dirá Isaac sobre esto?
No sé, a ver, Isaac, ¿estás ahí?
Aquí estamos, compañeros, compañeras. Las empresas mineras se caracterizan en todo el mundo porque nunca dicen la verdad. Hay que recordar que las compañías mineras lo que están es para hacer negocio. Y cuando la gente quiere hacer plata, pues dice lo que quiera. La compañía minera viene diciendo, como cualquier compañía minera transnacional en este mundo, que su actividad, lejos de impactar el medio ambiente, la cultura local, de las comunidades y la economía de un país entero, va a favorecer, olvidándose de que ha sido catalogada junto con la actividad de exploración y explotación petrolera como dos de las actividades más contaminantes e insustentables que existen en la actualidad. No hay minería sustentable, como no puede haber tampoco petróleo sustentable. O sea, son actividades que por definición son insustentables. Y este caso de la compañía canadiense en Costa Rica, en el proyecto minero Crucitas, lo ejemplifica muy bien. Ejemplifica muy bien también esa resistencia que en una nota anterior hablaba Carlos de Ceiba, se da también en Guatemala, contra esta actividad. Igual vemos esta resistencia alrededor del mundo. En este caso, la compañía viene diciendo una gran cantidad de afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, dice que va a sustituir el bosque que va a talar plantando árboles en otro lado. Y que de esta forma el ambiente, pues lejos de verse afectado, se va a ver incluso hasta enriquecido, porque vamos a tener un nuevo bosque. Y estas afirmaciones pues hacen recordar incluso a las industrias de celulosa que violentan los derechos humanos en el cono sur de América Latina o en Asia, donde también dicen lo mismo: un bosque simplemente no puede ser sustituido, porque la vida, así de fácil, no puede ser sustituida. Un ecosistema que lleva cientos de años, que se ha convertido en el hábitat natural de especies en peligro de extinción, no puede ser sustituido con unos cuantos arbolitos que esta compañía quiere sembrar en otro lado. La compañía minera, a través de sus voceros, también está diciendo que van a implementar técnicas para eliminar la toxicidad del cianuro y que básicamente el agua se puede tomar. Este mismo cuento lo dijo otra compañía minera en Costa Rica que causó un enorme desastre en el Pacífico Central. Igual lo escuchamos de compañías mineras que lo decían en Indonesia y lo han dicho por todos lados. Sin embargo, como que a la hora de implementar esos mecanismos mágicos se les olvida apretar algún botón, se les olvida meter un poquito más de la receta mágica y siempre causan destrucción, causa envenenamiento de las aguas y comunidades locales son las principales afectadas. No hay ninguna experiencia alrededor del mundo que pueda eliminar la toxicidad del cianuro. El cianuro es sumamente destructivo a nivel ambiental y se une con la minería para poder sacar un poquito más de oro en donde no lo hay. Este proyecto en Costa Rica cuenta con una resistencia fecunda, una resistencia que lleva más de 15 años, donde las comunidades de la zona empobrecidas se han venido oponiendo y han demandado una forma de desarrollo distinta, que esté en las manos de las comunidades, donde puedan hacer de la soberanía alimentaria el eje central de todo lo que puedan realizar los pequeños y pequeñas agricultoras que hay en la región. Si bien es cierto, hay un pequeño grupo que está a favor de la compañía minera, lo podemos ver, más bien esto nos muestra cómo funcionan las compañías mineras, que es aprovechándose del empobrecimiento de comunidades que están alejadas de cualquier inversión social que el gobierno deja de realizar en la misma zona. Llega una compañía como esta y hace una escuelita, cambia el techo de algunas casas, hace una carretera para poder
que todo. Bueno, parece que se cortó, pero creo que quedó bastante claro.
Creo,
¿no?,
que se
bastante
cortó, sí. No sé qué habrá pasado. Capaz que alguno de la compañía
está. Está en el interior de Uruguay, este muchacho.
Claro, le iba a preguntar cómo está el tiempo ahí, pero no.
Sí, bueno, ¿qué te iba a decir? Pero creo que quedó bastante claro, ¿no? El dinero hace decir cosas, como la publicidad esa. Eso de vamos a talar este bosque, pero igual les plantamos otro lejos, es como re loco. Como que, la biodiversidad, los sistemas. Los sistemas biológicos pudieran, bueno, te suplanto este por aquel, como piezas en un puzzle. Es una forma bastante bastante complicada de ver el mundo.
Me quedé con ganas de preguntarle a Isaac si los procesos, tipo, viste lo que hemos visto en muchas notas sobre Guatemala, de consultas comunitarias, si en Costa Rica hay experiencias de ese tipo.
Si podrían ser aplicables.
Si son vinculantes, digamos, porque eso también siempre tiene ese tema, ¿no? De qué incidencia, digamos, tiene en la decisión política del poder ejecutivo, que la población se exprese contra un determinado emprendimiento.
O incluso algunas expresiones que, como hay ahí acá en el sur, ¿no? Pensá, leyes que se han movido desde la base, que se han juntado firmas, si son posibles en ese, en el contexto costarricense. Estaría bueno averiguar eso, sí. Bueno,
quedará para la próxima comunicación.
Lo dejamos como un debe para el próximo programa.
Capaz que el viernes que viene tenemos a Isaac de nuevo.
Sí, bueno, algún informecito o algo. Para complementar un poco de lo que estábamos hablando. ¿Te parece que nos vamos con esa nota que vos hiciste entrevistando a alguien de alguien?
Ya es la última nota del programa, ¿no?
Sí, a un asalariado rural, ¿no?
Sí, el lunes pasado se formó el Sindicato de Trabajadores Rurales de Florida. Bueno, estuvimos ahí. No sé, bueno, hay que contextualizar tal vez el tema. Esto todo arranca con el despido de un peón, que en algún momento, eso lo hemos, incluso acá en el programa hemos hablado de ese tema, de un peón de un tambo en Florida que fue despedido porque, bueno, intentaba formar un sindicato y porque reclamaba la aplicación de la ley de 8 horas que estaba vigente acá en Uruguay desde el año pasado. Y bueno, todo eso generó un conflicto, digamos, ¿no? Hasta que la justicia, de manera inédita, terminó pidiendo
increíble, sí. Increíble,
el reintegro igualmente, bueno, todavía hay una instancia de apelación que generalmente los tribunales de apelación tienden a, bueno, por lo menos los antecedentes más recientes no son muy favorables para los intereses de los trabajadores. Bueno, pero el tema es que todo este conflicto con Evelio González, que era el peón, y su familia, terminó generando un movimiento de organización sindical ahí en Florida, que fue muy interesante ver también cómo la discusión, cómo se dio. Y ahí, en ese contexto, hablamos con Pedro Ávila, una persona de 56 años que desde hace 3 que trabaja como montaraz en una empresa de la localidad de Sarandí Grande. Él decía ahí, bueno, la nota la van a escuchar, que trabaja 10 horas diarias, que cobra 300 pesos por día, que es más o menos $15 para
sí,
lo
sí.
Que...
sí, un poco menos.
Un poco menos, ¿no?
Sí, sí. $13, $12, $13.
Que sufre problemas de columna y bueno, ahí nos va ahora a contar. ¿Te parece si lo escuchamos y después
dale,
nos despedimos?
Avanti.
De los trabajos no se cumple, ¿viste? Lo que pasa es que estamos al destaje. No tenemos seguro, no nos pagan un aguinaldo, nos pagan 300 pesos mantenidos, trabajamos 10 horas.
¿Por cuánta plata?
Por 300 pesos. 300 pesos por día. Pero trabaja 10 horas. Y te traen y estás durmiendo dentro de un ónibus, que se llueve todo, mojado, grande viento dentro del monte, no te dan un pantalón, no te dan un zapato, tienes que comprarte vos la ropa. No, seguro no hay, no hay licencia ni aguinaldo ni nada, son 300 pesos brutos que cobras. Si te lastimás tenés que arreglar vos el problema tuyo, ¿viste?
Tú me decías recién que no tenías tampoco miedo a formar un sindicato, porque
ya... Yo no tengo miedo de nada, yo digo lo que es, lo que siento y... Uh-huh. Y... está. No, está yo.
Y él, cuando vos vas con algún planteo, digamos, de tipo salarial o de derecho, ¿cuál es la respuesta del patrón?
Si no le sirvo, que me vaya. Si no le sirve el sueldo, para mí que me vaya, que... tengo que tener trabajo, no tengo trabajo. Me sentencia, Me tengo que callarme la boca, muchacho.
Contame si por acá arrancás y digamos cómo era una jornada tuya. ¿Cómo?
Bueno, la jornada mía yo arranco a las 7 de la mañana. Dejo a las 12 y mediodía. Dentro 1 y media y salgo a las 6 y media de la tarde. Como 10 horas, muchacho.
Todos los días.
Todos los días, hasta los domingos trabajamos. Cada 15 días te trae para el pueblo, ¿viste? Pero el sueldo líquido que sacaste.
¿Y que esos 15 días cuántos días libres tenías?
Y te dan, ahí te dan más o menos unos 4 o 5 días y ya te echan para atrás. Estás tirado en un monte un mes.
¿Y las condiciones del monte? Contame para lo que no conocemos, ¿cómo son las condiciones de trabajo?
Y las condiciones del monte, de motosierra, hacha, mugriento, que no tiene agua ni para bañarte a veces. Porque calefón y eso no hay, si no calentas una olla de agua y te bañas atrás de una bolsa de nylon, no te puedes bañar. Y es todo, compañero.
¿Y desde cuántos años hace que trabajas?
Yo desde que trabajo en los montes acá, en Sarandí, hace 3 años. Pero cuando trabajaba para el Carmen, para aquel lado, pero ahí había más para... Viste, porque ahí, viste, es una empresa que la exige te daban zapatos, te daban pantalón, te daban todo, viste, hasta el casco, todo. Pero este es un destaje que saca, muchachos. No hay respaldo de nada, muchachos.
¿Y que quedás fijo, digamos, hace más tiempo sos vos? Vos me decías que hay mucha gente que entra y sale.
Se va, sí. El que hace 3 años que yo estoy ahí.
Y el tema, si vos, por ejemplo, te pretendés jubilar en algún momento, ¿cómo?
Si yo me quiero jubilar, yo años de trabajo tengo, pero me falta edad. Yo ando deshecho de la columna, las vértigas desarmado. La columna, si yo vivo tacado de la espalda y las vértigas. Dejen de vivir agachado ahí. Pero yo no... ni una pensión no ha podido sacar, no sé, porque dice que para eso no tengo que estar posibilitado para darme una pensión, si no, no puedo, no tengo derecho a nada, y me faltan 3 años para jubilarme todavía. Y que si me salgo de toda la vértiga, ¿qué hago? Me muero de hambre.
Bueno, ese era Pedro Ávila, finalmente, después de...
Bastante concretito, ¿no? O sea, claro... directo, sin mucha vuelta, y bueno, y en eso están los asalariados rurales.
Y mucho miedo había ahí, ¿no? Había mucho miedo en el pueblo, en el momento de la formación. Vos mirabas que, o sea, alguno mandaba mensaje de texto diciendo, está, me encantaría estar ahí, pero no, la verdad.
Claro.
En un tambo, por ejemplo, le dijeron, tipo...
El que va no vuelve.
Si vas ahí de tarde no entres, ¿viste?
Si no volvés a laburar, sí.
Este es medio complicado.
No, es complicado como la lucha de clase.
Y la declaración, sí, las declaraciones de las patronales esos días en la prensa, digamos, porque claro, ahí en Florida mismo el caso convulsionó bastante, y veía declaraciones que eran re complicadas. Por ejemplo, el padre del tipo, ¿no? De Crosa, que es el dueño del tambo, que se ve obligado, ¿no? Por la justicia a restituir a Evelio, decía cosas que eran tremendas, tipo, esto... No sé, él no, pero el otro productor lechero decía... Ponía como ejemplo, digamos, lo que sucedería entre los hijos, ¿no? De lo que podría llegar a pasar que una pelea, sí, entre hijos... Claro, porque hay que aclarar también que ellos viven en el mismo espacio, ¿no?
Claro, una casa pegada a la otra. Entonces cuando el patrón echa al empleado, se lo expulsa de su casa. Queda en la calle mismo. Sí. Se lo expulsa, queda sin nada.
Que hay una antigüedad, hay una cosa que es totalmente, digamos...
Una cuestión media feudal ahí.
Sí, hay un decreto del 78
de
la dictadura militar que establece que cuando el tipo echa, cuando un empresario rural decide echar a su asalariado, al peón, digamos, es la policía la encargada de ir, o sea, en vez de que eso se dirima en la justicia, en el Ministerio de Trabajo, no, llama a la policía y la policía va y lo saca, va y lo desaloja solamente ante una llamada del tipo, y eso está vigente. Es de loco, pero esa ley, ese reglamento.
Es una locura.
Estaba, sí, vigente. Hablábamos el otro día con, tipo, no sé, policías que, no sé, que estaban justamente formando su sindicato.
Sí, ahí mismo.
Ahí mismo. Y decían que está, o sea, que les parecía una demencia eso, pero estaban obligados a hacerlo porque está vigente. ¿Entendés? Sí. O sea, tenían que ir y sacar a otro loco de su casa porque el decreto está vigente y ningún parlamentario todavía, no sé, como...
La herencia, la herencia de los años de plomo. Bueno, vamos dejando por acá. Llegamos al fin del programa número 73. Este programa se lo vamos a dedicar a la amiga Analía, que está escuchando, que me comenta por ahí que le gusta mucho Everything But The Girl, pero Portishead es lo mejor. Y después dice, pero Lauryn Hill es de lo mejor. Así que sí, se ve que estuvo escuchando todo nuestro picadito de música. Que
¿tienes algo para el final así o...?
No, no tengo nada. Yo pensé que tenías vos algo para
no.
el final.
No.
No tenés nada, yo tengo un gran abrazo que te voy a dar así en vivo, te doy un abrazo.
No, tampoco.
Dale, nos encontramos el viernes que viene en el programa número 74, ¿les parece?
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.